En Capital Radio abrimos la puerta del bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele a su socio.
Buenas tardes y bienvenidos a Bungalow 103, el espacio radiofónico que cada semana Capital Radio dedica a uno de los motores económicos más importantes de nuestro país. Nos referimos, por supuesto, al turismo. Les saluda Erika Ramírez y todo el equipo que hace posible este programa, sonando para ustedes desde las ondas de Capital Radio y dirigido por Ignacio Mor. Queremos que nos acompañes en este viaje que preparamos semanalmente para hablar de todo tipo de temas relacionados con la industria turística. En el programa de hoy hablaremos del enoturismo, pero no solo de las catas de vinos tradicionales que todos conocemos, sino que iremos un pasito más allá del enoturismo para descubrir por qué multitud de experiencias y actividades se están sumando al encanto de disfrutar de un buen vaso de vino. Para ello hemos invitado a nuestros estudios a Víctor Lugo Jorge, presidente del clúster de enoturismo de Canarias y gerente de la bodega Los Berrazales. Buenas tardes y bienvenido, Víctor.
Gracias.
Bueno, pues antes de saborear las experiencias relacionadas con el vino, vamos a conectar con la redacción de Touring News, la publicación de referencia para profesionales del sector turístico, para conocer con Amor Alonso toda la actualidad turística. Muy buenas tardes, Amor.
Muy buenas tardes, Erika.
Comenzamos nuestro repaso semanal de los titulares más destacados, acercándonos hasta Bruselas, porque parece que la Comisión Europea va a desentenderse del fraude de los seguros médicos británicos en España, ¿no? Cuéntanos, por favor, los detalles.
Así es, la Comisión Europea no ha aceptado la denuncia contra el supuesto fraude denunciado por la patronal española de hospitales privados. Remite que son las autoridades nacionales quienes deben resolver este problema. Cabe mencionar que la patronal denunció que una decena de compañías británicas ofertan seguros de viaje con asistencia sanitaria incluida, cuando en realidad solo ofrecen a los clientes la cobertura de la tarjeta sanitaria europea, que es universal y es gratuita.
Bueno, y cerramos nuestro boletín con una noticia sobre dos aerolíneas irlandesas que cancelan sus vuelos a dos destinos españoles. Cuéntanos, por favor, qué empresas son y a qué destinos afectará esta decisión.
Ryanair y Aer Lingus han anunciado que van a reducir sus servicios en Irlanda del Norte, concretamente. Ryanair, por su parte, a partir del 6 de noviembre, va a eliminar la conexión entre el Aeropuerto Internacional de Belfast y Lanzarote, mientras que a partir del verano de 2020, Aer Lingus elimina el vuelo que tiene entre el aeropuerto de la ciudad de Belfast, George Best, y la ciudad de Málaga.
Bueno, pues muchas gracias por este repaso a las cuestiones de actualidad más destacadas en clave turística. Amor Alonso, jefa de redacción de Touring News. Buenas tardes y hasta la semana que viene.
Un saludo, adiós.
Ya saben que pueden mantenerse informados sobre las últimas novedades del sector turístico en Touring News, la publicación de referencia para profesionales del sector turístico. Encuéntralos tecleando T de Turismo en tnews.es. Como anunciábamos al comienzo del programa, hoy vamos a hablar de las experiencias extra que se están añadiendo al mundo de las catas, porque parece que el usuario tradicional del turismo enológico ya no se conforma con saber cómo es el proceso de elaboración del vino y degustar algunos quesos locales, sino que busca experiencias nuevas y hoy queremos saber cuáles son. Para ello nos acompañarán vía telefónica Andrés Pascual, escritor y abogado español, autor de multitud de novelas, y Josep Serra, consejero en el Patronato de Turismo de Girona Costa Brava y propietario y enólogo de la bodega de la Viñeta. Y aquí en el estudio estamos en compañía de Víctor Lugo Jorge, presidente del clúster de enoturismo de Canarias y gerente de la bodega de Los Berrazales. Víctor, lo primero que me gustaría preguntarle es ¿qué es para usted el enoturismo o turismo enológico?
Pues la experiencia que se vive en torno al vino, que puede ser una experiencia única, inolvidable, y experiencias como catar vino bajo las estrellas en el Valle de Agaete, como puede ser un acto en cualquier plaza importante relacionada con el mundo del turismo. Cualquier motivo que se haga en torno al vino, pues tiene que ver con el enoturismo.
Y que me gustaría saber qué papel juega la cultura en el enoturismo, la cultura del lugar.
Pues una parte súper importante, porque mueve muchos factores importantes del entorno. Primero, la parte agrícola. Estamos potenciando la agricultura, que se siga plantando más viñedo, que siga relacionado con el vino. Lo relacionamos con la cultura y la historia del entorno, porque al final está relacionado también con nuestro pasado. Uh-huh. Lo relacionamos con la parte económica también del municipio, porque cuando gente está visitando bodegas o se mueven por el enoturismo, no solamente dejan dinero en la bodega, dejan dinero en los restaurantes, en las tiendas, en los hoteles, en los transportes. Al final está creando riqueza en el entorno, pues al final mueve muchos campos que son importantes para el entorno en donde se mueve el enoturismo.
Como presidente del clúster de enoturismo de Canarias, ¿podría explicarme cuáles son las funciones de este organismo?
Pues en principio, en los primeros años nos hemos volcado sobre todo en la formación y en la activación de las bodegas para que realicen visitas a su bodega y tengan toda la formación para cuando una persona quiera visitar su bodega, pues lo realicen de la mayor profesionalidad posible. Muy importante que abran sus puertas, que tengan un horario, que tengan idiomas, que tengan formación, que al final le demos a la persona que nos está visitando la mejor experiencia e inolvidable que pueda tener en visitar nuestras bodegas.
¿El clúster podemos decir que surge como una forma de profesionalizar el sector?
Surge como una forma de profesionalizar el sector y sobre todo moverlo turísticamente, promocionarlo. Cuando alguien viene a Canarias no piensa que hay enoturismo como piensa cuando va a La Rioja o cuando va a Cataluña. Cuando alguien viene a Canarias nuevamente piensa en sol y playa, pero luego nos damos cuenta que cientos y miles de turistas están recorriendo todas las islas y están buscando este tipo de experiencias únicas que solamente la van a descubrir si están con la gente que vive en el entorno auténticamente de las islas.
¿Cómo describiría usted el estado actual del enoturismo en España?
En España hay comunidades que están apostando muchísimo. Hablamos de La Rioja, Cataluña, Castilla y León, Galicia, Andalucía, la zona de Jerez. Es una parte económica súper, súper, súper importante. También hay que tener claro que a lo mejor estas comunidades turísticamente no han sido tan agraciadas como siempre a lo mejor lo han sido Canarias o Islas Baleares, pues entonces a lo mejor esas comunidades han tenido que buscar otros medios para conseguir traer los turistas a sus comunidades, pero Cataluña, no hay bodega que no tenga su departamento de enoturismo. La Rioja ya no hay bodega que no te ofrezca alojamiento, restaurante, todo relacionado con el tema del enoturismo. Lo que estamos intentando que el resto de comunidades, entre ellas Canarias, pues sea un producto más de turismo para la isla de Gran Canaria, que consigamos venir, que la gente venga a Canarias a través de su gastronomía, de sus productos, de kilómetro cero. Apostar por un producto de calidad que ya conseguimos que los turistas nos vengan, vamos a conseguir ahora fidelizarlos.
Pues parece que es una actividad que cada vez está adquiriendo más protagonismo dentro del sector turístico, porque ya el próximo febrero se estrena y se celebra la Feria Internacional de Enoturismo, que reunirá por primera vez a profesionales del sector en Valladolid. ¿Qué cree que aporta esta cita a la actividad del turismo enológico?
Pues sobre todo es formación, publicidad, sobre todo que se dé mucho a conocer todas las zonas enoturísticas que son de España. Nuestra idea también es participar en esta feria, ya no solamente como clúster, sino también intentar formarnos, prepararnos, darnos a conocer. Y ya no solamente a lo mejor en la feria muy importante que va a ser la enoturismo de Valladolid, sino ya no solamente en Fitur, en las ferias internacionales, que ya cuando Canarias vaya con su pabellón, pues que vaya también con el producto de enoturismo. Por eso hemos creado este clúster de toda Canarias, para que estén tanto representadas bodegas de Lanzarote, de Gran Canaria, de Tenerife, de La Palma, del Hierro, de Fuerteventura, que también hay alguna gente ahí que quieren participar, de todas las islas, esté representado dentro del paraguas de las Islas Canarias.
Como hoy estamos hablando de enoturismo, pero además queremos centrarnos más en las actividades que se están sumando a este turismo enológico, ¿me puede comentar brevemente qué tipo de actividades ofrecen en su bodega?
Nosotros la verdad que tenemos un abanico súper importante. Cuando nosotros empezamos con las visitas, con el enoturismo en nuestra bodega, en nuestra finca, mi primer proyecto, mi primera idea era tratar a la gente como a mí me gustaría que me trataran. Si yo voy a visitar una bodega, ¿cómo me gustaría que fuese esa experiencia? Pues a partir de ahí es como hemos empezado a crear todo este producto. Intentamos que la gente pueda palpar el terreno, de dónde sale el vino, de dónde viene, que vean todo el proceso, tanto en viñedo como en bodega, pero luego la parte importante, la parte de cata. Pero luego hemos querido ir un paso más allá. Nosotros estamos en un entorno en el Valle de Gaete donde pertenecemos al patrimonio de la humanidad de Risco Caído, montaña sagrada de Gran Canaria, pues hacemos vendimias nocturnas con la correspondiente cata, invitamos a la gente, o que la gente pueda participar en estas vendimias nocturnas recogiendo uva con nosotros durante la noche. Pues al final le haces como partícipe a la gente de cuando el vino está terminado, ellos han participado en la elaboración de ese vino. Es un valor añadido donde vas cada vez más involucrando a la gente en el mundo del vino y en el enoturismo.
Uh-huh. Como estamos hablando de las actividades complementarias que se pueden hacer mientras se degusta una buena copa de vino, vamos a conectar con Lisboa. Allí se encuentra Andrés Pascual, escritor, conferenciante y abogado español, autor de títulos como A merced de un dios salvaje o El viaje de tu vida, para que nos cuente cómo la empresa riojana InStyle ha organizado una ruta por los escenarios de su novela en la que él mismo será el guía. Buenas tardes, Andrés.
Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Nada, un placer. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de Bungalow 103. Andrés, su novela se ambienta entre viñedos de La Rioja y para que todos nos hagamos una idea de qué repercusión ha tenido su novela, lo primero que me gustaría preguntarle es ¿cuántas personas han viajado, por supuesto en sentido figurado, a los viñedos riojanos a través de su libro?
Pues la verdad es que parece mentira a dónde son capaces de llegar las palabras, ¿no? Porque cuando empiezas a contar los libros, en lugar de por decenas, que ya está muy bien, por centenas, que ya está muy bien, y saltas a por miles, pues te das cuenta de que una novela puede convertirse en una bandera de una región como ha ocurrido con esta, con La Rioja, que no me puede hacer más feliz, porque todos mis libros anteriores se ambientaban en lugares lejanos, y por fin encontré la historia que entendía que merecía ser contada en mi tierra, ¿no? Entonces ese thriller que llevé a este rincón paradisíaco del norte de España, pues la verdad es que me está haciendo muy feliz y también ver eso, que la gente disfruta con él.
¿Y cómo surge esta idea de organizar estos paseos en las localizaciones de su libro?
Pues se ha ido poco a poco, porque ya desde el principio, como la novela se sitúa en La Rioja Alta, donde están las bodegas centenarias de clásicas de Rioja, pues con esos calados llenos de silencio y de oscuridad, subterráneos que algunas personas conocen y que otras, pues espero que los conozcan pronto, pues y ya el propio gobierno de La Rioja al principio hizo una ruta oficial, uno se llamaba Rioja Mágica, iba pasando pues desde San Vicente de la Sonsierra, que es el pueblo esencialmente vitivinícola donde se desarrolla la trama, y asimismo es un pueblo que tiene una tradición única, ¿no? Que es la tradición de los picaos, que es una tradición de expiación en Semana Santa y en otros momentos del año, en el que, bueno, pues se azotan hasta la sangre una serie de penitentes allá, que dices, madre mía, qué barbaridad. Es bueno que al fin y al cabo pues son cosas únicas que hay aquí y allá, aparte del vino, ¿no? Y después de esta ruta, que nos llevaba pues de San Vicente a Haro, que también es como la capital del vino de Rioja, o a Nájera, que es otro enclave histórico que también sirve de localización para la trama, empezaron empresas privadas a decir, oye, ¿podríamos hacer nosotros lo mismo? Digo, por supuesto que sí, aquí no hay exclusividad que valga, si de lo que se trata es de sacar el máximo partido a cada página y a cada línea de este libro, de A merced de un dios salvaje, para que aparte de que la gente disfrute con el thriller, pues también conozca la tierra, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que InStyle lanzó directamente hacer una ruta y una propuesta para los viajeros preciosa, porque es en una jornada completa en la que, como bien decíais antes, al igual que se hace en otras zonas de España, pues se ofrecen pues todo tipo de alternativas, pues aparte de las catas, de probar la gastronomía, que también sale en la propia novela, pues palpar la historia, pero sobre todo palpar esa esencia mágica del campo, que a través del esfuerzo diario pues acaba convertida en esta poesía embotellada, ¿no? Como decía aquel que era el vino.
Uh-huh. ¿Y cómo está recibiendo el público esta propuesta? ¿Está teniendo demanda?
Hombre, pues, Por supuesto que sí, de maravilla. Y es que lo mejor, como te decía, aparte de la propuesta en sí misma InStyle, que está abierta para cualquiera que queráis acompañarnos pues en las fechas que se vayan. Ahora acabamos de cerrar las fechas que había fijas iniciales y abriremos pues más a tenor de la demanda, ¿no? Pero, por ejemplo, el otro día tuve la oportunidad de hacer el recorrido con un grupo enorme, llenando más de un autobús de la ONCE, que tienen una iniciativa llamada Cocinar a Ciegas, y me llamaron hace unos cuantos días diciendo que iban a cocinar todas las recetas que aparecen, no digo que sea un recetario, por supuesto, pero que aparecen salpicadas, pues como tantas otras cosas, a través de la novela, y antes, durante el día, pues iban a hacer un recorrido, eso para demostrar pues que ni un invidente ni nadie que tenga ningún tipo de discapacidad pues tiene por qué disfrutar menos ni sabe disfrutar menos que cualquier otro, ¿no? Y estuvimos recorriendo los escenarios, también incluso visitando el Museo Vivanco de la Cultura del Vino, que es otro de los escenarios reales que yo utilizo para el libro, en el que hay unas salas muy concretas que en las que pasan cosas un poco terribles en la ficción, afortunadamente. Entonces, bueno, pues fue muy bonito, aparte de con los visitantes, con los viajeros, pues también poder abrirlo al espíritu benéfico y poder hacer algo por los demás. En este caso, pues era la ONCE en beneficio del síndrome de la Fundación Síndrome de Dravet, que es una enfermedad terrible que tiene el niño protagonista.
Andrés, ahora que usted hace referencia a la ONCE, vemos cómo la cata de un vino que nos gusta, acompañado de otro tipo de actividades, pueden ofrecer experiencias muy placenteras al viajero, ¿no? Y esto casa muy bien con las últimas tendencias del turismo, en la que parece que prima la experiencia que se ofrece al viajero. Dicho esto, ¿podemos definir al enoturismo como un turismo de las sensaciones?
Por supuesto que sí. Al final, yo creo que todo turismo es un turismo de las sensaciones. Porque cuando vas a visitar un país lejano o cuando das la vuelta a la esquina, porque al final no se trata de ir lejos necesariamente, sino de mirar el mundo con ojos curiosos, ¿no? Con ojos expectantes, sin velos, sin prejuicios adquiridos, pues se te llena la mente y el corazón de sabores, de olores, de colores, y por supuesto en una ruta enológica muchísimo más si cabe, porque estamos constantemente hablando de los colores de la tierra y de las parras que van mutando pues desde el verde, luego a la vendimia cuando estallan y dejan luego los colores ocres y rojos sobre el campo. Pues tienes los olores que no cabe duda que son maravillosos tanto dentro de la bodega como fuera. Tienes el propio tacto, ¿no? Porque al final recorrer el campo que es también tocarlo, es ese tacto de la tierra, es el agua. Con lo cual, vamos, es fácil venderlo, porque la verdad es que esta tendencia, como bien decías, de no simplemente ir por ahí a ver nuevas cosas, sino a llevarte un pedacito de alma de ellas, pues en este caso el enoturismo aporta no un pedacito de alma, sino cinco, ¿no? Uno con cada sentido.
Andrés, ¿cree que el enoturismo necesita de este tipo de actividades extra para reciclarse un poco, para actualizarse?
Yo creo que todos necesitamos reciclarnos en todo momento, o sea, no porque estemos ni en un momento bueno ni malo, o sea, estamos constantemente evolucionando y creciendo, y por eso, por ejemplo, las bodegas de Rioja, ahí me satisface que estén, pues dieron hace unos cuantos años el salto a los grandes arquitectos, ¿no? Esto no se lo puede permitir cualquier bodega, pero bueno, pues aquellas que tenían posibilidades, pues de repente hicieron edificios Frangeli o Calatrava o Zaha Hadid, la iraní. Entonces, pero otros, de forma más modesta, también han ido evolucionando, intentando sofisticar la tradición. O sea, que no quiere decir tradición estar anclado en lo viejo, sino vivir del mismo modo que vivían la pasión nuestros clásicos, ¿no? Y hacerlo con el mismo buen hacer. Entonces, ya se hizo esto. Luego, claro, las visitas enoturísticas, la verdad es que han aportado mucho más porque al viajero le ofrecen la posibilidad de salirse de la ruta establecida. Y sobre todo hacer rutas a medida, que es lo que están haciendo las bodegas, y antes decís bien también como esas rutas nocturnas a las que aludía el compañero, que es maravilloso, pues hay quien quiere ir de día, quien quiere ir de noche, y lo que tenemos que estar abiertos, aparte de innovar, es a servir a la gente que quiere venir a vernos, porque al fin y al cabo cada uno tenemos unos gustos y cada uno tenemos unas preferencias, y por supuesto lo que tenemos que hacer es satisfacer a estas personas que se desplazan hasta tu casa pues para conocerla mejor.
Uh-huh. Por último, me gustaría preguntarle cuál es el perfil de usuario de este tipo de excursiones. Supongo que todos serán lectores suyos, ¿no?
No todos, pero sí, gran parte de los que acuden son lectores míos, claro, porque ya, fíjate, va pasando el tiempo, me parece mentira, que este es mi noveno libro, ¿no? Aparte de los dos de no ficción, El viaje de tu vida, que decías antes, uno de ellos, pues es mi séptima novela. Y afortunadamente, aun cuando tienes que esforzarte cada novela que sacas para convencer a los lectores, a los propios y ajenos, pues sí que hay muchos lectores fieles que quieren compartir un poquito más contigo, ¿no? Y esto es una doble experiencia, porque es por un lado la enoturística y por otro lado la literaria, pues el saber qué hay detrás de las palabras, el saber qué hay detrás de cada capítulo, qué hay detrás de cada párrafo, porque al final, pues parece mentira. La gente me dice, joder, ya te has escrito otras 400 páginas. Digo, no, me he escrito 4.000, porque al final tienes que poner muchísimo más ahí, aunque luego te las vayas editando y editando y te quedes con la esencia, ¿no? Pero vuelcas un montón de ti en cada libro, con lo cual el tener la oportunidad de conocer al autor, igual que a mí me pasa con otros que me gustan y que leo, pues creo que es un plus añadido, sí.
Andrés, te agradecemos muchísimo que hayas atendido los micrófonos de Capital Radio. Ha sido un placer poder tenerte en nuestro Bungalow 103. Andrés Pascual, escritor, conferenciante y abogado español, autor de títulos como A merced de un dios salvaje. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Nada, gracias a vosotros por vuestro cariño y por vuestro apoyo a los libros. Gracias.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
Seguimos en nuestro bungalow hablando de las actividades complementarias que se están incorporando al mundo del enoturismo. Y le recordamos a nuestra audiencia que nos encontramos en nuestros estudios con Víctor Lugo Jorge, presidente del clúster de enoturismo de Canarias y gerente de la bodega Los Berrazales. Hemos escuchado en la primera parte del programa cómo el escritor Andrés Pascual está haciendo tours por los viñedos riojanos a través de las localizaciones de su novela. ¿Qué le parece este tipo de iniciativas a Víctor Lugo?
Son súper interesantes porque enriquece mucho el entorno donde están realizadas estas actividades, porque recupera la historia, pone a la gente en su sitio y sobre todo crea mucha actividad económica, como le estaba diciendo. Se está hablando de todas las empresas privadas que están queriendo participar en este tipo de proyectos. Y aquí en Canarias pues tenemos el claro ejemplo de todo lo que mueve el vino en la isla de Lanzarote. La ruta de la Jeria pues hace que como 9 o 10 bodegas que son visitables con sus restaurantes pues creen también una parte económica muy importante para los municipios que mueven esta ruta. Pues al final es súper, súper interesante y vemos que cada vez más los turistas ya se mueven por su cuenta, ya ellos mismos son los que hacen sus rutas, sus visitas, pues todo este tipo de actividades que enriquezca las vacaciones o los días de turismo de estos turistas, pues va a hacer que su recuerdo sea mucho mejor.
Bueno, ahora que usted ha mencionado esto de que el turista está empezando a ser un poquito más independiente, a viajar solo, me gustaría enfocarlo desde el punto de vista del enoturismo como producto turístico. Y dentro de este marco me gustaría preguntarle qué relación tienen ustedes con los tour operadores. ¿Trabajan con ellos o...?
Nosotros tenemos una relación espectacular. La verdad que es súper, súper buena. Trabajamos con varios tour operadores. Además, Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, pues uno de los principales puntos de conexión con los cruceros. Tenemos visitas de muchos cruceristas. Trabajamos con los tour operadores más importantes y la verdad que para ellos también nosotros somos, como digo yo, gloria bendita, porque al final le estás dando más actividades a ellos que también pueden vender más excursiones. Al final uno de los ingresos importantes, por ejemplo, de los cruceros son las excursiones que ellos venden. Pues entre más actividades tienen para realizar con sus turistas, pues más posibilidades tienen de venta. Una de las cosas que a mí siempre me encanta decir, una de las preguntas que a mí siempre me hacen muchas veces en la visita: y Víctor, ¿y exportas tu vino? ¿A cuántos países exporta tu vino? Yo siempre digo, pues nuestro vino lo estamos exportando a más de 30, 40 países en Europa, en Estados Unidos, Sudamérica, Asia. Yo, ¿en serio? ¿Tantos países? Y aquí, perdido aquí, en el Valle de Agaete. Digo, sí, lo exportamos. Pero el lado positivo es que no pagamos ni aduana, ni transporte, ni DUA, ni nada. porque se lo llevan directamente los turistas en la mano.
Estaba esperando que dijera eso.
Al final es una forma de enriquecer también el entorno, porque al final estás creando economía.
Uh-huh. Respecto al perfil del turista que visita su bodega, me gustaría saber si hay un perfil específico de persona.
Sí, sobre todo entre 40 a 60 años, pero también hemos tenido personas de 90 y 80 años. También estas semanas pues, hemos tenido varios grupos de Erasmus también, de gente que vienen a estudiar a la isla y a descubrirla. Pero el perfil general es entre 30 y 60 años, ya gente un poco más acomodada, que están buscando cosas diferentes, descubrir y relacionarse sobre todo con el entorno rural. Sabemos que ahora como está muy de moda todo el tema ecológico, todo el tema sostenible, todo este tipo de cosas, pues el relacionarte con este tipo de productos pues hace que te sientas mucho mejor. Sobre todo un tipo de nivel medio-alto.
Uh-huh. ¿Y es un turista nacional o extranjero?
La mayor parte de nuestra gente que nos visita es parte extranjera. También tenemos mucho nacional y también mucho canario, pero la gran parte, el 80% son extranjeros. Yo siempre digo ese detalle y es una de las cosas que siempre me encanta decir. Cuando tú estás más dado a visitar sitio es cuando estás de vacaciones. Uh-huh. Es cuando estás y además más propenso a gastarte dinero en hacer compras. Yo siempre hago una reflexión, le pregunto muchas veces a la gente, digo, ¿cuánto tiempo hace que no visitas el Museo Canario de Historia? Dice, buf, yo fui al museo cuando tenía 6 años, fui con el colegio. Digo, ¿y la Sagrada Familia? Dicen, pues nada, la Sagrada Familia he ido 3 veces. Muchas veces la gente cuando tiene las cosas al lado no la visita, pero cuando vienes de fuera es como te llama mucho más la atención, te sorprende mucho más que cuando ya lo ves algo diariamente.
Sí, muchas veces tenemos preciosidades en nuestro lugar de origen y tiene que venir muchas veces un extranjero a decirnos, oye, ¿no sabes esto que tienes aquí?
Sí, pon un poco esas cosas. Y eso es lo que pasa también con el turismo, con el entorno. Las montañas, los pinares que tenemos aquí, las playas preciosas. Pero como lo tenemos nosotros, cada comunidad tiene cosas maravillosas y una historia que contar. Lo importante es que abramos nuestras puertas y lo contemos, ¿sabes? Si al final cada uno tenemos una historia. El tema es que otras comunidades pues sí lo hacen con mucha más actividad, apostando mucho por este tipo de productos, y hay otras comunidades pues que vamos un poquito más lejos, pero que queremos apostar y con un paso firme.
Uh-huh. Bueno, quedamos en que los visitantes son de normalmente extranjeros.
Extranjeros, sobre todo europeos.
Eso le iba a comentar. ¿Hay alguna nacionalidad que destaque más sobre otra?
Alemanes. Noruegos, suecos, finlandeses, pero además luego miras también qué nacionalidades son las que más valoran tu producto, quiénes son los que más compran, pues al final es como un tema cultural, también los franceses, evidentemente, con el mundo del vino, pero la mayor parte son alemanes, sobre todo en la temporada de verano, invierno, y ahora pues en la temporada de invierno ya empezamos con finlandeses, suecos, noruegos, que esos son unos apasionados. Además, un detalle muy importante que muchas veces no ponemos en valor. Este tipo de nacionalidades, ellos tienen un impuesto muy importante en sus países al alcohol. Entonces, cuando llegan a nuestro país, el precio de nuestros vinos le parecen súper barato. Pero no solamente el barato, sino la calidad de nuestro vino. Entonces se queda sorprendido. Y yo siempre digo, cuando hago ese es un grupo de finlandeses, digo, un día esto me pongo un precio a mí y me compran hasta a mí, porque lo compran todo.
Hablando de este perfil de turista y bueno, de cómo les cuesta irse, ¿no? En relación a este tema, quería preguntarle, ¿cómo se consigue la fidelización del turista enológico? Porque, por una parte, supongo que desde el punto de vista del empresario, este es el fin último. Y por otro, desde el punto de vista del turista, podemos decir que la naturaleza de esta actividad es ir visitando diferentes bodegas. Entonces, ¿cómo se compagina un empresario que quiere fidelización y un turista que, bueno, la naturaleza de esta actividad es ir probando diferentes cosas, ¿no?
Yo siempre doy varios detalles sobre esto. Cuando alguien hace una actividad no turística, hay un porcentaje que son expertos en vino, que quieren profundizar muchísimo, y el 90% lo que realmente quieren es pasárselo bien, disfrutar, que sean simpáticos, que sea un rato agradable y sobre todo que sea inolvidable. Yo siempre digo, cuando la gente nos visita, esas personas tenemos que conseguir que sean nuestros embajadores, que cuando ellos lleguen a su país y alguien le diga, voy a ir a Gran Canaria, le diga, no dejes de visitar Finca La Laja, Bodega López Razales, porque es una experiencia única. Pues al final tú estás consiguiendo fidelizarlo, y no solamente fidelizarlo, sino que sea un embajador de tu producto. Eso es nuestro propósito, y es lo que tenemos que intentar que hacer con todos los productos que tenemos aquí en Canarias. ¿Cómo los conseguimos fidelizarlos? Pues como te decía antes, tratándolos como a ti te gustaría. O sea, ¿qué me cuesta a mí que si tengo 50 mangueros, pelarles un mango a los turistas y dárselo y que tengan la experiencia de probar un mango al lado de viñedos, o que poderlo caminar si le apetece descalzo por medio de los viñedos, o que se sientan a gusto? Si tengo 5 vinos, pues que puedan probar esos vinos y un poco hacérsela como a mí me gustaría que me lo hicieran, o sea, que me hagan sentir feliz y a gusto, que me traten con cariño.
Por momentos me he imaginado eso de caminar descalzo por el viñedo y vamos, me parece algo espectacular.
Pues espectacular, imagínate, como digo yo, cuando imagínate llegan suecos, noruegos, finlandeses a menos 20 grados de su país y están en la terraza de nuestra bodega a 25 grados con su botellita de vino, dándoles el solito en la cara y diciendo, ¿y qué hago yo viviendo en Finlandia? Pues un poco esa es la idea de que se lleven la imagen del auténticamente canario.
Uh-huh. ¿Cree usted que el reparto de turistas pasa por la colaboración entre diferentes bodegas o viñedos?
Yo creo que es súper importante la colaboración y la unión. O sea, aquí en Canarias tenemos muchísimos turistas. Si nosotros conseguimos crear un producto no turístico, entre más somos, más se oye hablar de nosotros. Y eso es un poco lo que estamos intentando con el clúster, de que cuando gente visite bodegas en Lanzarote, le digan también que hay bodegas en Gran Canaria, en el resto de las islas. Que cuando alguien nos visita a nosotros en Gran Canaria, pues yo le diga que hay bodegas en Tenerife que son visitables, bodegas en La Palma. Que creemos una red de enoturismo donde el turista sabe que si va a esta zona o a esta bodega hay un horario, hay unas personas que te van a recibir, porque también es súper triste que tú llegas a visitar una bodega y llegues y te encuentres la puerta cerrada. Pues que crea un producto de profesionalidad donde realmente sepa que va a haber un producto enoturismo de calidad.
Bueno, pues con estas palabras vamos a hacer un alto en el camino de 20 segundos para publicidad y volvemos enseguida.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
Y seguimos en nuestro bungalow después de esta pausa breve para publicidad en compañía de Víctor Lugo Jorge, presidente del clúster de Enoturismo de Canarias y gerente de la bodega Los Berrazales. Me estaba comentando Víctor, antes de irnos a publicidad, cómo era importante la colaboración entre bodegas. Y ahora me gustaría preguntarle, si hablamos de esta afluencia de turistas, ¿cuál suele ser la mejor época del año en lo que a reservas se refiere?
Para nosotros la parte más importante de visita, sobre todo en la parte del invierno, que es cuando más turista nórdico europeo es cuando más tenemos, pero ya hemos conseguido que tenemos visitas durante todo el año. Estamos abiertos los 365 días al año, porque a veces tenemos cruceristas el 1 de enero, el 25 de diciembre. Pues al final el turista, cuando tú estás de vacaciones de turismo, no sabe si es lunes, si es domingo, si es sábado. Tú lo único que quieres hacer son cosas y actividades y visitar. Para mí personalmente, cuando yo hago enoturismo, cuando más me gusta, sobre todo es en el momento de vendimias, que es cuando más actividad hay en la bodega, más cositas se pueden ver y es como que más actividad. Pero luego también cualquier momento del año, como comentaba antes el compañero escritor, se visitas en el otoño, visitas los viñedos, esos colores, esos cambios de colores, visitas en la época de la primavera, cuando ya están todos los racimos en envero, cuando ya está empezando todo a madurar, o en el verano, que ya están las vendimias, como comentaba antes, o a principio en la época en que sacan los crianzas, las bodegas, que estamos hablando de junio y julio, que cuando sacan los crianzas al mercado. Yo creo que cualquier momento del año es bueno para hacer enoturismo, sobre todo cuando hablamos de... Porque cuando hablamos de enoturismo estamos hablando también de gastronomía, porque siempre el vino está relacionado con la comida. Lo bueno que cuando hace enoturismo estás descubriendo también la gastronomía del sitio y del entorno. Al final no es como... no te sientes tan turista, sino te sientes como un poco más en el... vives más el entorno que estás visitando, y eso es lo que enriquece el enoturismo.
Y, por ejemplo, en su bodega, me estaba comentando que bueno, que al final el enoturismo está inevitablemente ligado con la gastronomía. ¿Qué tipo de productos gastronómicos ofrecen?
Pues sobre todo sabemos que Gran Canaria es espectacular con sus quesos, con su repostería. Luego, pues nosotros estamos en un municipio como Agaete, que es en el noroeste de la isla de Gran Canaria, donde sus pescados, todas sus verduras y todos sus productos, pues están relacionados siempre con nuestras visitas. Uh-huh. Intentamos siempre que el turista se lleve algo más que una visita, que sea la experiencia enoturística y gastronómica. Si nosotros en nuestro caso también hablamos, por ejemplo, del café, que somos el único sitio de Europa y el sitio más al norte del mundo donde se produce café. En muchas de nuestras visitas les hacemos un taller de mojo, que le enseñamos a los turistas cómo se hace el mojo. Muchas veces a lo mejor el vino no tiene nada que ver con el mojo, pero al final el turista, cuando llega a su país, pues ya sabe cómo se hace un mojo canario, pues al final está teniendo una experiencia enoturística relacionada con el mojo.
¿Y cuánto nos cuesta una excursión así de estas características? Algo que incluya, por ejemplo, cata de vinos, cata de algún producto local y la excursión nocturna que nos comentaba antes.
Exacto. Voy a darte un par de detalles. Nosotros estamos ahora en Gran Canaria, se está creando la ruta de bodegas también, y entonces ya vamos a entrar dentro de rutas de bodegas de España. Pues entonces eso te va a exigir unos mínimos de calidad, de profesionalidad. Y una de las charlas que hemos tenido, ellos nos decían siempre que las visitas a la bodega con cata de 2-3 vinos, con algo de degustación, el precio ronda sobre los 10 euros. Uh-huh. Yo visito muchas bodegas y siempre estoy visitando muchos sitios, y mi media de lo que pago normalmente es entre 15 y 20 euros. En el caso nuestro, de nuestra finca, estamos rondando sobre los 8 o 10 euros. Lo que intentamos sobre todo es que la gente nos visite.
Es un precio bastante razonable.
Súper, súper, súper razonable, porque donde luego realmente está el negocio en la visita, luego es en la tienda, que al final los clientes, todos los productos que hayan podido comprobar, lo puedan comprar luego en la tienda. Al final está todo eso muy, muy relacionado. Lo que intentamos es sobre todo que nos puedan visitar, que el tema de un precio elevado en la visita no sea un impedimento para que la gente nos pueda visitar.
Uh-huh. Me gustaría preguntarle por algunas cifras. ¿Qué afluencia de personas recibe al año, más o menos?
Una entre 70 y 80 mil personas al año, una media de 200 a 300 personas diarias. O sea, muchísima, muchísima gente. Piensa también que nosotros estamos perdidos en el Valle de Agaete, perdidos ahí un poco entre las montañas, y conseguimos que los turistas nos lleguen a visitar. ¿Qué hemos conseguido con eso? Pues el boca a boca, de que cuando la gente nos visita, al final lo recomiende, estar en las redes sociales, en internet, pues todo este tipo de cosas, moviéndonos bastante, es lo que intentamos, que la gente nos visite. Pero luego algo que a mí me enriquece muchísimo es pensar que esas 70, 80 mil personas que nos visitan a nosotros son 70, 80 mil personas que se quedan a comer en el municipio de Agaete, que gastan dinero en las tiendas, que cogen medios de transporte, que al final estás creando riqueza también para tu municipio.
Uh-huh. Y el turista que les visita, ¿cuál es la actividad que más demanda?
Pues sobre todo la visita con la cata, conocer el entorno, hacer la visita, visitar los viñedos, la bodega, y sobre todo el tema de la degustación, de poder probar los productos. La verdad que nosotros estamos en medio de las montañas mágicas y el entorno, ya yo siempre digo que muy mal lo tienes que hacer para que el cliente no se vaya súper satisfecho.
Y en su bodega también hacen café, ¿no? ¿Cultivan café?
Sí, también somos... Agaete es el único sitio de Europa y el sitio más al norte del mundo donde se cultiva café, y entonces relacionamos también las rutas enoturísticas con las rutas del café. Entonces eso hace que se cree mucho más enriquecedora. Pero como pasa en cualquier otra de las comunidades, otra de las zonas, cuando yo visito bodegas en Cataluña, al final ellos también me hablan de su gastronomía, de sus productos, de sus quesos. Intentan relacionar todo este tipo de productos con el vino. Pues al final es lo que decía antes, que te enriquece muchísimo enoturísticamente y gastronómicamente.
Me pregunto, ¿se puede utilizar el enoturismo como reclamo para atraer al turista extranjero?
Cada vez más son la gente apasionada con el mundo del vino. Cada vez son más la gente que quiere... O sea, yo no me conformo solamente con probar un vino y tomármelo. Yo quiero saber de dónde viene, las variedades, el tipo de terreno, cómo ha sido elaborado, la fermentación. Cada vez son más la gente que están formados y quieren saber más de esos vinos. Pues la forma más fácil de saber más de los vinos es visitando esa bodega. Cada vez que tú visitas una bodega de este tipo es como una masterclass, es como una clase que te están dando para que tú descubras más vino. Lo bueno que cada vez que visitas una bodega diferente, pues son cosas diferentes. Y algo que me encanta a mí decir del mundo del vino y del café, si algo sabes es que cada día sabes menos. Que cada día estás aprendiendo
más. Muy buena frase. Sí. ¿Se podría tejer una estrategia de posicionamiento y diferenciación, de cara al mercado internacional?
Yo creo que sí.
¿A través del enoturismo?
Yo creo que sí, y es lo que deberíamos hacer, igual que lo estamos haciendo con el tema de las estrellas, de los cetáceos, de otro tipo de productos, pues yo creo que el enoturismo sería un gran posicionamiento para conseguir traer turistas a las islas, porque cada vez, sobre todo lo que te decía antes, los países nórdicos europeos, o sea, son súper bebedores de vino, apasionados de los vinos españoles y de los vinos canarios, y muchas veces cuando nos visitan es que se van casi sin probar un vino canario. Es que el 80% de los turistas que nos visitan, para que te hagas un detalle, la comunidad canaria en el Campeonato Mundial de Queso fue la comunidad que más medallas consiguió en el Campeonato Mundial de Queso. Pues el 80% de los turistas que nos visitan se van casi sin probar un queso. Conseguimos un montón de premios nacionales e internacionales con nuestro vino. Pues te cuesta muchas veces trabajo conseguir vinos canarios en estos hoteles. Al final tenemos unos productos espectaculares que si cada turista que nos visita se bebiese una copa de vino, a los 3 meses ya no nos quedaría vino en Canarias. Para que tengas una idea, tenemos un mercado muy importante.
Me está comentando toda esta situación, ¿no? Y yo me viene a la cabeza una pregunta, porque si tenemos un producto, una materia prima de calidad, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué no nos estamos posicionando a través de este producto, ¿no? Si es un punto fuerte que tiene un destino turístico como la isla de Gran Canaria, ¿por qué no está llegando al turista extranjero?
Yo creo que, sobre todo con el tema enoturístico, es por problema de los bodegueros. Es muchas veces porque no se lanza, por comodidad. A mí me va bien así, ya yo vendo mi pino, no tengo que estar recibiendo personas. Pues al final no se dan cuenta de que es otro negocio más para su bodega y que podría enriquecer muchísimo más su producto. El primer paso es eso, lo que yo decía, es porque los bodegueros no abren sus puertas, no son capaces de ofrecer sus productos, de dar otro tipo de actividad, de ser creativo. Al final, el primer problema es la comodidad. Y luego porque tampoco los bodegueros que antes, que hacemos enoturismo, nunca nos habíamos unido como nos hemos unido ahora para ir al gobierno de Canarias y decirle, está este producto, está esta actividad, vamos a ofertarla. Pues un poco esa es la idea, de que pueda los turistas tener también esta actividad. Pero el primer problema es que los bodegueros no abren sus puertas.
Uh-huh. Como hoy estamos hablando de actividades extra o que se están añadiendo al mundo del enoturismo para complementar de alguna manera la cata de vinos, me gustaría saber qué opinión le merece iniciativas como, por ejemplo, la que hemos visto en el Vivid de Girona, en la que se ofrecen catas en globos aerostáticos. Ya no sabemos qué hacer para diferenciarnos. ¿Qué
le parece? A mí me parece espectacular. Todo este tipo de actividades... va a enriquecer que gente que a lo mejor lo que quieren realmente es subir en globo aerostático, pues al final lo está relacionando con el mundo del vino. Yo conozco actividades en bodega que dan clases de tango. Sé que tendrá que ver el tango con el vino, pero al final va gente apasionada del tango que terminan descubriendo el vino porque al final son bebedores. Uh-huh. Cualquier actividad relacionada a la poesía y el vino... hemos estado comentando varias veces lo del sexo y el vino, y hay bodegas que relacionan obras teatralizadas, eróticas, dentro de la bodega. Al final, cualquier cosa que tú te puedas imaginar relacionada con el vino, en La Palma hacen ruta a ver las estrellas con cata de vino yendo a los telescopios. Uh-huh. Pues al final, cualquier cosa relacionada con el mundo del vino, la vinoterapia. ¿No será que no está de moda? Nosotros estamos participando ahora...
Explíqueme eso bien, por favor, de la vinoterapia.
Ahora mismo nosotros estamos participando con un hotel en el municipio de Agaete, el Hotel Roca Negra, que hace terapias de, con vino, con vinoterapia, o sea, donde es envuelta en como en productos de, relacionados con el vino, y durante te están dando masajes, pues tú estás con tu copa de vino, te puedes tomar un vino antes, un vino después, y no solamente eso, sino cuando ya tienes toda esa terapia, luego dentro de la, del precio, pues te entra una visita, el precio de, una, de un tour enoturístico a nuestra bodega. Pero ya solo lo hacen todas las zonas, Cataluña, La Rioja, el relacionar también los hoteles, la vinoterapia, con el enoturismo.
¿Y puede de alguna manera aprovechar, digamos que la industria hotelera, por ejemplo, o alojativa, este tipo de actividades? ¿O podría potencialmente hacerlo?
Tú imagínate que ya cuando los turistas nos vengan, ya le venga un paquete, ese, en, dentro del paquete le venga una visita enoturística al, a la bodega. Pues al final tú, turísticamente... estás contribuyendo con las plantaciones de viña, con las zonas más desfavorables de la isla, que es la parte más rural, que muchas veces no es tan enriquecedora como la parte turística. Pues con eso estás consiguiendo toda esta parte de la parte más verde, ecológico, productos de kilómetro cero, que estamos viendo ahora con el tema de los incendios que hemos pasado, que cada vez se está apostando más por todo este tipo de actividades. Pues al final el turista favorece y contribuye con lo de la huella de carbono, también todo este tipo de cosas, porque al final estás contribuyendo con el mundo rural.
Por ejemplo, en el caso de su bodega, los turistas llegan hasta allí. ¿Cómo llegan hasta allí? ¿A través de autobuses?
Exacto, llegan a través de tour operadores con autobuses y también llegan directamente con su con sus coches que llegan, llegan. O también trabajamos mucho con senderistas, con grupos de senderistas. Nuestra bodega, nuestra finca está en un entorno donde pasan muchos caminos de turismo rural y entonces conseguimos que al final de tu ruta de senderismo acabes en un oasis como es la visita a nuestra bodega.
Bueno, pues me ha parecido súper interesante todo lo que nos ha contado a lo largo del programa de hoy, pero de, bueno, hasta aquí nos ha llegado el tiempo porque tenemos que echar la llave de nuestro bungalow, pero la semana que viene volvemos con más. Esperamos que hayan disfrutado este tiempo con nosotros. Nos han acompañado Andrés Pascual vía telefónica, escritor y abogado español, autor de multitud de novelas, y por supuesto nuestro invitado presencial, Víctor Lugo Jorge, presidente del clúster de enoturismo de Canarias y gerente de la bodega Los Berrazales. Ha sido todo un placer tenerle con nosotros y muchas gracias.
Muchísimas gracias, es un placer.
Y mil gracias a todo el equipo que hace posible este Bungalow 103. Me despido de ustedes hasta la semana que viene con nuestro habitual bye bye y hagan turismo.
Hace turismo, olvide sus problemas y déjele a su socio.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.